a partir de este momento.
La historia es una trama llena de hilos de todo pelo, verde, rojo, algunos suyos.
El espectador presenta.
Y las chicas son las que no se cuentan, las que no están los libros. Y bueno, nosotros nos dedicamos ahora a recuperar esas chicas, como la de Negro Varela, que vivía a la vuelta de casa.
Que nunca falte. Historias para ser contadas. Contadas por Rosa Scott en el aire. En el aire del espectador.
Y con esa carretilla llegado.
Que nunca falte. Conducción y dirección general. Mauricio Rosenkopf.
Entonces el Negro Varela entraba al boliche y Don Ramón le decía: llegó Varela a servirle una leche de vida blanca, mi Dios carnívoro.
Producción periodística y entrevistas.
Entonces le servía un vaso de vino.
Virginia Arlington.
Luego levantaba el vaso. Ahí estaba el menú.
Asistencia e investigación.
De una habilidad que solamente
Gabriela de Boni
pueden expresar. Murmuraba para sí.
Que nunca falte.
Que nunca falte.
El siguiente espacio es una presentación de Ediciones Santillana.
Bueno, atención que estamos en víspera de un día, del día que nos puede cambiar la vida a todos, ¿eh? Hoy estamos a 2, mañana es 3, Sancon, ese será el tema de hoy. Pero antes, la producción nos hizo llegar algunos mensajes de los oyentes. Está el de Omar Pereira, que escribe desde Isla Mar, Florida, ¿no? Diciendo que admira el estilo del programa, tomando nota, que resalta lo cotidiano y el relato de la vivencia de Rosenkopf. También está Rosario, que nos sigue desde hace varios años y que recordó, gracias al programa sobre cuentos infantiles de juegos pasados, haciendo canta, ¿verdad? El tigre de la Malasia. Las mil y una noches y Mujercitas. Ese lo tenía de cabecera, ¿no?
Mujercitas,
sí. No. Mujercitas. Agradecemos a Violeta el cuento que envió y le leemos el mail de Daniela que dice así: a todo el equipo de Que Nunca Falte les quiero decir que adoro la poesía y la literatura en general. En este momento, escuchándolos a ustedes, tuve un deseo imperioso de leer. Den pase a la Cámara del Libro a ver si se pone con algo.
Oremos, rezándole a que número maldito de tres mágicas cifras, yendo arrodillado hasta Sancono, colgándole algún billetito, quien le dice, tal vez esa vuelta te lo bendice.
Bueno, era el choncho, el entrañable choncho Lázaro, y la canción es compartida con el flaco Raúl Quinta Brava, Raúl Castro. El tema Sancono, tenemos aquí a dos autores de un mismo libro, Alejandro Sánchez, profesor de historia, Roger Jaimonat, lo mismo, y además investigadores, y el libro se intitula, mirá vos, salió y se puso a la venta, La búsqueda de lo maravilloso, Sancono y otras devociones populares, que estamos por cumplir 9 años, ¿no?
9 años, exactamente.
Según diversos sondeos, la creencia en Dios está extendida en el Uruguay. El 95% de los uruguayos manifiestan ser creyentes. Sin embargo, entre el 25 y el 39% de esos creyentes se declaran sin religión, lo que es bastante excepcional para un país latinoamericano. Pero más excepcional aún es que el 72% se declare su fe por Sancono. Esto es impresionante. ¿Qué le dio a Sancono al fútbol, por ejemplo, ahora que estamos en víspera también de otro acontecimiento sábado de noche?
Sancono al fútbol parece que bastante. Hay que remontarse ya a la década del 20 y el 24 y el 28 ya se cultivaron algunas ideas acerca de que Sancono había obrado en función de los campeones olímpicos. Pero lo más interesante es que
en el 24 y 28
ya corrían trenes para Florida en aquel entonces. Y en el 50 la selección venía muy mal preparada, venía con dificultades para practicar inclusive. Y antes de ir al Brasil, el equipo optó por pasar por Florida y hacer la promesa correspondiente a los efectos de la obtención de lo que después se va a concretar.
Y después Guillermo dejó los zapatos ahí,
claro,
que los afanaron.
Ah, sí. Y bueno, y Gambetta también había dicho. Sí. Bueno, Gambetta además que jugaba con el 3, ¿no? Te das cuenta. Pero sí, te leo el diario de Florida, el Heraldo,
¿sí?
El 14 de junio de 1950, hacía la crónica del partido, un partido de preparación, uno de los últimos partidos de preparación de la selección uruguaya antes de ir al Mundial fue contra la selección de Florida, que ganaron 3-1.
En esa época en Florida la selección teníamos un goleo que se llamaba Lenín Contreras.
Lenín Contreras. La gente de Florida. Y bueno, en el diario este, el Heraldo, hace un relato, ¿no? Hace una crónica del partido, dice. Y el cronista dice, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Los celestes en Florida visitaron a San Cono y cómo jugar. Y después escribe, yo no sabía la causa de la demora, porque había un agasajo después. Entonces dice el cronista, yo no sabía la causa de la demora hasta que una vaga sospecha saltó a los que aguardábamos allá junto al fogón. Sospecha que se confirmó plenamente cuando al llegar nos enteramos que los cracks, tan hábiles a veces para el dribbling que eluden rivales, no habían podido esquivar la atracción que tiene ahora Florida, la mágica y poderosa atracción de los cabalistas del 03, San Cono. Y hasta allí habían ido. ¿Lo que pidieron? Vaya uno a saberlo, pero cierto es que el cumbá burgueño comentaba que dejó su corbata quizás cumpliendo alguna promesa. Ahora que fuimos a San Cono, hasta el Mundial no paramos. ¿Ya?
¿Te das cuenta? Mañana...
Mañana vamos a ver escuela. ¿No? Mañana vamos a ver
escuela. El cambio es mañana. ¿qué pasó con los zapatos de Villa, finalmente?
No, no tengo
ni idea. Porque se los llevaron.
Y estaba la cuerda de Arrameño, según lo que dice el tecnista también.
Sí, pero él no llegó a jugar a la final.
Que nunca falte.
Ya comenzaron las polémicas con los oyentes. Dice Marcelo de Florida que es Lenín Fernández, no Contreras. Pero siempre Lenín. Vamos a seguir con... Pero además somos de Florida todos, así que... No sé, ¿ustedes qué son? ¿Montevideanos?
No, yo soy de Colonia.
Pues, ah, seguro, vos, Colonia.
Montevideano.
Bueno, alguno hay. En general hubo una época en la que Montevideo veníamos todo de campaña. De los padres de quien sería San Cono, ambos de edad avanzada y sin hijos pedían a Dios esta gracia. Una noche tuvieron un sueño. Les pareció que brotaba del seno de la madre una gran llama de extraordinario resplandor. Consultado el señor cura párroco sobre el significado de la visión, aseguró que la madre concebiría y daría a luz un hijo al que debería poner el nombre de Cono. Meses después de esta visión, un niño llenó a la casa de llantos y alegría. Los padres lo llamaron Cono a raíz del haz luminoso en forma de cono que vieron en el sueño. Ni eso hubiera sido una luz cúbica, San Cúbico. Pero San Cono en Florida venía con terremoto. ¿Cómo llegó San Cono acá?
San Cono llegó en el año 1882 y lo trajeron inmigrantes italianos de Florida, la mayoría de ellos dedicados especialmente a la agricultura. Ahí estableció una comisión de italianos que rápidamente en los principales puestos de esa comisión estaban algunos oriundos de Viano Altellano, que era el pueblo original de San Cono. Y a 10 años de la canonización de San Cono trajeron una primera imagen a Florida y posteriormente trajeron una de la propia Italia. Ahora, el año que trajeron la primera imagen, un poquito con la burla de los floridenses que vieron pasar la procesión, a la noche se anunció que había ocurrido...
Serían de otro departamento, allí somos muy respetuosos y tolerantes.
Había ocurrido un temblor, y tanto es así que parece que algunos floridenses ahí tuvieron una conversión súbita frente al temblor de tierra.
Eso es fantástico. ¿Cómo fue lo del temblor? ¿Que te temblaron las casas? ¿En qué año fue eso?
82.
No, todavía no.
¿Y cómo fue?
Vamos a entendernos.
Grietas, se cayeron los vasos de los estantes.
Nosotros buscamos información confirmatoria y prácticamente no existe. No sé si no es parte de lo legendario, digamos así, que siempre se arma en torno a una devoción popular. Siempre en torno a una devoción popular se arma algo legendario. San Cono cuando vino no tenía nada que ver con la quiniela, nada que ver con el juego de azar. Lo del juego de azar, de alguna manera, fue un azar.
No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios.
Te veo muy místico.
Soy místico, de Florida, imagínate. ¿Y en qué momento empiezas ser San Cono el santo del azar?
El del azar, concretamente, está muy vinculado al final de la década del 40, 46. Año 46 es uno de los dos grandes conflictos que tiene la colectividad italiana, la comisión italiana, propietaria y dueña de la capilla, que no es de la iglesia, ni siquiera hoy en día es de la iglesia católica, es propiedad de la colectividad italiana. Y esa colectividad ya había tenido algún incidente en la década del 20, y posteriormente estos incidentes recrudecen en el año 46. Ahí aparece la existencia inclusive de dos comisiones, una la oficial y otra la comisión popular, tratando de apropiarse de alguna manera de el culto San Cono, las procesiones.
Porque ya estaban llegando las ofrendas, ¿no?
Las ofrendas ya llegan desde el 20. Desde el 20, claramente.
La disputa por la posición del santo tenía que ver con los dividendos.
En parte sí, eso era alguna de las acusaciones que se hacían a la comisión italiana. Inclusive algunas profesiones de los integrantes de esa comisión herían la sensibilidad católica de la época. Entonces se daba que se le veía, bueno, como manos impías que estaban detrás del tema por un negocio económico, concretamente. La iglesia se trató de alguna manera de canalizar la devoción al culto, y empezaron a realizarse prácticamente dos procesiones desde el año 47. Pero también desde el año 47, durante tres años consecutivos, el 03 aparece, o en los días previos, en el mismo día, en los primeros lugares de la quiniela. Lo que algunos argumentaban era un poquito la certeza de que el santo estaba a favor de la comisión popular.
¿Qué sentido tienen los santos para los pueblos?
Los santos para los pueblos. Y es un acercamiento, es un mediador. Es un acercamiento, y no es casualidad cuando surge el culto a los santos. ¿Tá? Es decir, surge a partir de la orden clunicense, ¿tá? Es decir, en el siglo XII, XIII, un poco antes inclusive, ¿tá? Es decir, pero justamente surge en la Edad Media, y de alguna manera son la búsqueda de cercanías, o la búsqueda de una devoción más sencilla, más simple, menos abstracta, ¿tá? No es casualidad, si lo ponemos a pensar, aunque eso habría que profundizarlo, pero no es casualidad que justamente bajo este papado de Juan Pablo II se hayan canonizado tantas, ¿sabes? Si se hayan producido tantas canonizaciones. Quizás en un momento de crisis, ¿sabes? Ideológica o de los grandes relatos, como se acostumbra a decir ahora, cosas por el estilo, también la búsqueda de acercamientos, la búsqueda de respuestas cercanas. En última instancia, toda devoción popular implica una relación más simple, más útil,
tangible,
más útil también.
Un asesor directo.
El devoto le pide al santo, y si el santo no cumple, el devoto castiga. Por ejemplo, la vuelta a la imagen.
A San Antonio, ese que lo utilizan las pibas para conseguir novio, mirá vos.
Sí, y San Cono tenía también esas artes, al comienzo del siglo
XX. Lo que contaba Alejandro recién, vos ubicate. Uruguay 1947, ¿no? Estamos en el país de los milagros, ¿sabes? Es decir, asociado con el juego de azar, pero también con el fútbol, como yo te decía antes, bueno, con todos los relatos de 50. Fíjense, las Masilotti fueron a pedirle a San Cono para encontrar el tesoro, digo, ¿sabes? El famoso tesoro, nunca encontrado, o si no, nunca sabido. Es decir, como que en determinado momento, en ese entorno, se producen los grandes relatos, cruzan los grandes relatos uruguayos del 50, cruzan en algún momento por San Cono.
Sí, tenía un plano que tenía unos dibujos que estaba en la tumba de los mártires de Quintero, que tenía una referencia, y cuando les agotan, que estaba lleno de agua aquello, aparece en el friso los datos que ella traía, incluyendo un enigmático pez, y otra cosa enigmática también era el 03, que no se sabe qué medida podía ser. en lo de Lenin sigue trayendo, mirá, acá me llegó, porque Lenin Contreras era un obrero del frigorífico anglo. Ahora, en cualquier momento me dice que Lenin también era uno que hizo una revolución en Rusia. En cualquier momento...
Ahora, Vladimir Ilich Ulyanov.
Sabes que en realidad Roger decía, y yo creo que también tiene que ver muchísimo con eso, el entrecruzamiento de relatos o de grandes relatos referidos a un Uruguay, ¿no? Ese era el país de los milagros también, en que el milagro estaba mucho más cercano a lo probable que lo imposible, ¿no? Entonces hay temas, inclusive cuando aparecen los sanconianos, los conistas, como algunos dicen, se lo atribuyen al santo. Una fervorosa devota que decía que bueno, el santo había cumplido con su pedido por su afición por Gardel. Porque en la medida en que en el momento de esplendor había perdido su vida, había conservado la voz intacta para siempre. Y eso era una forma que no se desvaneciera jamás la voz de Gardel. Es decir, cada uruguayo también quiso ver el milagro que él quiso interpretar de cada acción, de su sentimiento, de su devoción.
¿Cuándo fueron por primera vez a una procesión de San Coro?
Yo era niño.
De adulto, muy adulto. Yo vengo de formación protestante y valdense. Los santos son una cosa rara para nosotros.
Ajá.
Ajá.
¿Y cómo te anotaste a San Cono?
Sí, no, pero es una cuestión de investigación. Inclusive obligó a todo, de alguna forma, a un esfuerzo de objetividad. Para decir, aprender. Para decir, aprender sobre todo a tratar de comprender por qué alguien que de repente te sostiene, que no cree en Dios, y hay testimonio, dice que cree en San Cono. Así nomás. Es decir, de alguna manera hay que explicarse, es decir, ya no alcanzan las explicaciones simplistas de que expresiones folclóricas, atavismos, es decir, ya no alcanzan esas explicaciones simplistas, de hace muchos años no alcanzan esas explicaciones simplistas para referirse al fenómeno religioso en Uruguay. Es demasiado vasto, demasiado grande. Si nos van a juntar 300, 400 mil personas en Florida, escúchame.
¿Cómo les niegas cuando fuiste a la primera procesión?
Me veo chico, no lo recuerdo, porque fui llevado por mi familia, ¿no?
¿Te impactó?
Sí, me impactó, pero no solamente esa. El Uruguay de los 60, en el que yo fui niño, tenía unas cuantas procesiones y con multitudes de personas. Yo me recuerdo en otras instancias también de procesión, y la fiesta italiana, por ejemplo, que ahí por ahí es que nosotros llegamos a San Cono, la fiesta italiana, la devoción popular de origen italiano, se podía ver tanto en Montevideo como en Florida. Por ejemplo, las procesiones de la Virgen de Pompeya tenían también parte de esa algarabía que tenían las procesiones de San Cono.
Pero bien, estaba Gardel, Virgencita de Pompeya, bendita señora mía, que le tiraron una puñalada y la medalla de la Virgencita se lo esquivó. Hay que creer, viejo. Tenemos que cerrar este bloque. Después te voy a pedir sobre las vivencias que tuviste en esa primera procesión. Le anunciamos que sobre el final le vamos a dar los datos de la quiniela para mañana.
Ah, tenemos varios números.
Tenemos, yo los tengo acá. Dos compartimentos. Claro. Pero volviendo al fútbol, un día histórico, 14 de diciembre del 2003. Cerrito en la cima de la historia. Los auriverdes derrotaron a Rentistas y se consagraron campeones de la segunda división profesional por primera vez. Cerrito fue mucho más que Rentistas, en todo. Y se coronó campeón de la segunda división profesional por primera vez en su historia. El plantel de Cerrito viajó a la parroquia de San Cono para cumplir con una promesa que hicieron antes de jugar la final. ¿Qué digo? Así cualquiera.
Que nunca falte.
Rumiando alguna fórmula que tal vez lo poco que le queda, agotados los métodos que tal vez extinguidos los plazos, no importa, hoy fuera, fuera hoy, hoy será fuera.
Sigue el choncho ahí con las redoblones. Pero hay una canción de Gardel, claro, no nombra San Cono, de ahí, hoy no solo el verdulero con su canto matinal que nos despierta ofreciendo
papa nueva y especial. Hoy limita al quinielero y en su promesa temprana nos dice que evento fresco tres veces a la semana. Yo pido a los oyentes, esto de memoria, lo puedo cantar, pero tengo la voz tomada, porque te digo, me di la vacuna esa contra las tosas, esa que te dan para la gripe, y ya ves cómo estoy. Le han puesto un tapaboca al micrófono porque contagio. Carmen del Barrio Sur, que en un lugar de México una virgen no hizo el milagro que debía y el cura párroco valió a la virgen y ahora está protegida con una campana de cristal.
Y bueno, regiones radicales.
Pero vos te das cuenta, yo vi en México otra cosa, pero era más linda. Había un basural y no había, los vecinos la limpiaban y volvían a... Y lo que hicieron es un altarcito bien pintado con los colores que le ponen los mexicanos y con un cartelito que decía: no le tire basura a la Virgencita. Y ahí paró la cosa. ¿Tu recuerdo de infancia?
No, son pocos.
¿O de procesión?
Sí, son pocos. Pero hoy cuando hablabas con Roger acerca de por qué los pueblos necesitan creer en un santo, tener un santo... los pueblos italianos los tienen, ¿no? Y cada uno trata de competir con su santo frente a la otra aldea. Y en el caso a veces de las... Yo pienso que es muy parecido a la construcción, por ejemplo, de las ciudadanías, cuando los pueblos no tienen héroes fundadores y los inventan. Creo que los pueblos no resisten la orfandad. Y un santo es protector. Y uno en una procesión se siente protegido. Se siente acompañado, protegido. Y yo me sentí así, protegido en el total, en el conjunto. Creo que eso es lo que más me atraía.
Cuando fueron, ¿qué ofrendas famosas hay? ¿Hay bicicletas de gente que ganó la vuelta ciclista? ¿Qué cosas le llamaron la atención?
Lo que llama la atención es la cantidad de cosas que hay. No sé si vos conocés, o por lo menos lo has visto por la tele.
Es cierto que,
la variedad.
Había una corbata de Jorge Valle.
Y me acuerdo que una vez en un programa, un programa de la tele, creo que vos mismo lo habías
presentado con
documentación.
Sí, sí.
Con documentación, estaba la corbata y todo.
Sí.
Sería coherente, ¿no? Porque la alianza vallismo y Falcono fue siempre muy fuerte.
Bueno, general, sí, parece que con el foro no.
Se rompió ahí la alianza. No sé si le fracturó el brazo a Falcono, bueno, pero ahí se rompió.
Acá llegan provocaciones los escucha, dice uno que dice simplemente: cantalo, ruso.
Cartalo,
¿qué sensación tuvieron cuando entraron al santuario de San Cosme? ¿Qué recuerdan?
No es un lugar así magnífico, gigantesco. No te da una sensación. Claro, yo cuando fui no era procesión, digamos así. No es un lugar gigantesco, ni mucho menos. Si querés, un lugar humilde, digo, para decirlo de alguna manera. Lo que todavía te incita más a tratar de explicarte por qué convoca lo que convoca. Porque te va a decir: bueno, tenés una capilla Sistina, tenés un bruto santuario, etcétera, o puede decir: bueno, puede convocar por la majestuosidad, por la magnificencia, obviamente la convocatoria va por otro lado.
¿Y cómo
va la búsqueda de respuesta? Es decir, lo que yo te decía, una relación más directa con la religión.
¿Cómo fue la procesión del 26 que la presidió un vendedor de revistas?
Ah, sí,
esa fue divertida.
Un ex sacerdote de apellido Reinoldi, cuando de alguna manera se dieron los primeros incidentes entre la comisión italiana y el párroco de turno, el párroco decidió no acompañar las procesiones y que aparte no se iban a hacer. Frente a lo cual la comisión italiana optó por llamar a Montevideo, donde un cura que se había retirado se dedicaba a la venta de diarios y revistas.
Había sido excomulgado.
Y había sido excomulgado, inclusive. Y se había dedicado a la venta de diarios y revistas. Y bueno, fue llevado... repatriados de Montevideo a Florida, y no solamente presidió la procesión, sino que también terminó con una especie de sermón muy movido, que conmovió a todos los feligreses que siguieron aquella procesión. A pesar de las advertencias del cura párroco Eliseo Gardía, que amenazaba con excomulgar a todos los presentes.
Acá hay un mail con una pregunta para ustedes. Gabriela de Florida, ¿le gustaría que dijeran que la comisión no administra bien y que cuando la gente se desprende de cosas valiosas, a veces terminan en la comisión y no en el santo? Otros dicen que en Tristán Narvaja. ¿Qué saben de eso?
No, la verdad...
Y el conflicto de la iglesia y de los administradores.
El conflicto de la iglesia...
El conflicto se superó hace tiempo, en principio.
Sí,
¿no?
Sí,
nosotros no sabemos...
La órbita de la iglesia.
En definitiva, ¿San Cono ahora es católico o no?
San Cono siempre fue
católico. Los que no eran católicos eran los de la iglesia.
No necesariamente.
Siempre fue también. El problema es el siguiente. En las devociones populares, Mauricio, muchas devociones populares surgen justamente en enfrentamiento con la devoción oficial, en enfrentamiento con la liturgia y con la devoción oficial. Es más, muchas veces los cultos de los santos surgen de ahí, surgen de la necesidad de bajar a tierra, es decir, de tener un lenguaje más sencillo. Entonces muchas devociones surgen en enfrentamiento, en conflicto con la autoridad. Y la iglesia, autoridad, va a tratar de controlarlos, va a tratar de ponerlo bajo su control. Y ahí viene el conflicto Iglesia Católica Comisión Italiana.
Bueno,
el control social de una devoción es una cosa muy importante, es una cosa que no por una cuestión económica, por una cuestión de poder social.
Vamos a dar testimonio en serio.
Vamos a dar.
Y es una entrevista con Juan Chiacchietto, nuevo intendente de Florida, que va a hablar sobre su experiencia con el santo o de cómo San Cono le dio los votos al frente.
Fundamentalmente diríamos, para quienes somos creyentes, San Cono significa un poco la expresión de la fe. Es decir, cuando uno ha tenido alguna situación comprometida, siempre ha solicitado esa ayuda espiritual que se necesita como fuerza, como impulso, e indudablemente los floridenses, y en el caso particular mío, siempre pensamos en San Cono. Hasta desde la época de estudiante, cuando teníamos algún compromiso severo con algún examen, pedíamos por lo menos que se nos diera la suerte y que nos ayudara. Y en definitiva, es una expresión de fe, un agarrarse de lo que uno piensa que está más allá de lo visible y que naturalmente nos da fuerza, ¿no? Como ustedes comprenderán, es uno de los santos preferidos por muchísimos uruguayos, no solo los floridenses, convoca a millares que este 3 de junio se dan cita y un poco revive la ciudad en todos los aspectos, también en la paz comercial, no debemos dejarlo de tener en cuenta, porque desde aquel que vende un simple termo de agua caliente, hasta la torta frita, hasta los puestos ambulantes con venta de ropa y de todo tipo de elementos, les permite por lo menos un día respirar. Que ojalá, en voz alta lo digo, San Cono también nos guíe en lo que va a ser la difícil actuación de gobernar el departamento.
Adiós, gracias. Y si ven, porque hay un mail, dice que hay una gestión de Juan Chiacchietto para obtener de la Suprema Corte de Justicia una urna para llevarla de ofrenda a San Cono. Así que si la ven por ahí, fue el intendente. Vamos arriba.
Que nunca falte.
Entre los soldados que combatían en aquella guerra inhumana, había un soldado que, según consta en la biografía coniana, había sufrido la amputación de un dedo. Este soldado, fiel a su patrono, antes de dirigirse a la línea de batalla, quiso persignarse encomendándose a Dios. Para ello, previamente, dirigió su mano a la fuente bendita y al retirarla notó, emocionado y tembloroso, que el dedo que le faltaba había sido restituido a su lugar por acción y la gracia del santo que allí reposaba para la eternidad. Razón por la cual pasamos, para empardar, a la entrevista con Monseñor Raúl Escarrone, obispo de Florida.
Creo que la confluencia de la gente de los santuarios como San Cono, la Virgen del Verdún o la Virgen de los 33 también acá en Florida, en el mes de noviembre, quiere decir también que el sentimiento religioso de la gente no se puede a veces decretar por una ley, ¿no? Es decir, o por una, digamos, que va a ser la diferencia de las autoridades. La gente en su corazón cree, todos creemos en algo, ¿no? Algunos que creemos, digamos, en Dios, y queremos decir que los santos son simplemente mediadores, intercesores ante Dios. Una promesa es algo, como dice la palabra, que se promete a Dios en vistas del cumplimiento de una gracia que uno desea obtener. El sentido de dar ofrendas es como querer prometerle algo a Dios para, en cierta manera, querer a lo mejor forzarlo a Dios por medio del santo obtener esa gracia. Realmente acá lo que decíamos, yo hace tiempo lo decía, que era mejor que ofrendarle todas estas cosas al santo, joyas y otros, que mejor esto ofrendan en nombre de él si se cumplía la promesa, alimentos florecidos o remedios para los pobres que tanto necesitan. Pero para eso hay que hacer un cambio de mentalidad de la gente y de actitud también, ¿no? Al santo no le va ni le viene que le ofrezcan una joya u otro objeto material, pero mucho más se alegra si se ofrenda, digamos así, un paquete de azúcar o de fideos o algo que se pueda realmente convertir, digamos así, en vida para tantos que le falta, digamos así, lo más necesario para subsistir.
Acá me dicen que el nuncio tuvo problemas por decir lo mismo.
Prácticamente.
De Florida.
Sí, al comienzo de los 90 estuvo a punto de reaparecer la vieja polémica cuando, estando presente el nuncio apostólico, pensó que las ofrendas tenían que ver mucho más con los alimentos para ayudar a otra gente que joyas para el santo. Y que inclusive parte de lo que se tenía se podía repartir entre los más necesitados. Eso estuvo a punto nuevamente de crispar las relaciones entre la Comisión y la Iglesia Católica.
¿Vos pensás que esto pueda conducir a una peregrinación a Santa Marina Arismendi?
Pero se podría multiplicar, no, quizás los panes.
Decime una cosa, ¿cómo es la vez que le descosieron o desgarraron la sotana al cura Florida?
Es uno de los momentos cenitales de conflicto, y ese ahí en el año 46 precisamente. En el 20 vimos enfrentamientos con Verdier, el cura Verdier. En el 30 sabés que no hay conflictos porque el encargado de la capilla es el que después fuera el arzobispo de Montevideo, Monseñor Carlos Partelli, durante la década del 30. Y los conflictos aparecen en el 40 y aparecen con el párroco Miguel Englemeyer, con el cual la Comisión Popular, luego de una misa, siguió en la asamblea y terminó exigiendo la llave de la capilla, que en ese momento tenían en sus manos el sacerdote Miguel. Nosotros a ese hecho lo llamamos un poquito la toma de la capilla, porque realmente es una toma prácticamente popular. Y dice el cura en el altar, rodeado, pidiendo respetar el lugar, lo obligaron a bajar, descosiéndole la sotana. Pretendió escapar por una puerta lateral que está al lado del altar, pero un grupo de mujeres le impidió salir, habiéndose atado con alambre la puerta para evitar la fuga. Al ver que tenía la puerta cerrada, el cura se lamentó diciendo, «Esto me hacen, Dios mío». Dos miembros de la comisión esperaban la salida del cura, cuya escapada había sido seguramente planeada, pero los alambres demostraron lo acertado de la previsión de quienes reclamaban la llave. Se hizo más enérgica la reclamación. Se adelantó un joven y dijo enérgicamente que no podía resistir más la decisión de los feligreses y, uniendo los hechos a las palabras, tomó al cura por la muñeca y le arrancó la llave de la mano. Los que rodeaban al cura prorrumpieron entonces en gritos, reclamando que se fuera, con vivas y aplausos de los asambleístas.
Es decir que Florida es el único departamento que tuvo guerras religiosas en este país. ¿Cómo se explica el éxito de San Cono en un pueblo con un porcentaje altísimo de ateísmo?
Lo que pasa es que no sé si hay un porcentaje altísimo de ateísmo. Eran las cifras que leíste antes. Los datos que leíste al principio.
Era media trucha esa. ¿No era el 72% de adivinos?
No sé si es tanto el porcentaje de ateísmo. Sí, de creyentes sin religión, eso sí. es decir, los que se definen como creyentes religión o sin religión o creyentes, para decir, ahora, en el caso de las devociones populares, vuelvo a insistir, en el caso de las devociones populares como San Cono, bueno, cumplen una función social muy muy importante, digo, esa relación más directa, más útil, más llana, sin intermediarios, para decir, donde el fiel se comunica directamente con el santo y a través del santo con la divinidad, bueno, es una relación que además, bueno, en este caso se asoció con toda una serie de acontecimientos ahí en la década de 40, 50, que los que estuvimos hablando, se asoció con el juego de quinielas, se asoció con en su momento con el fútbol, etcétera, bueno, le dio determinado prestigio. El que insistió mucho en levantar el culto del santo fue justamente el Heraldo, el diario este, que era un diario ballista, y entonces un diario ballista fomentó un culto a un santo. Bueno, porque justamente la Comisión Italiana y el culto a San Cono estaba enfrentado con el culto oficial de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no lo aceptaba. Entonces, favoreciendo el culto al santo, debilitaba a la Iglesia Católica. Teóricamente, digo, dentro de la elaboración del Heraldo, es decir, bueno, había que fomentar el culto al santo porque es una demostración de que la Iglesia Católica se debilita.
Fundamentando que es una creación del vallismo.
No es una creación, fue fomentada por un diario ballista.
Un gran difusor,
fue un diario ballista.
Ahora, la pregunta que tú nos hacías, también se hicieron al nuncio apostólico en esa entrevista, yo te comentaba, dice, ¿cómo se puede explicar en el Uruguay? Y entonces decía, bueno, el uruguayo responde a la criatura humana en general, dice, son las exigencias del espíritu del hombre, no importan las decisiones jurídicas de un Estado, sino, ni sus leyes, sino las exigencias del espíritu. Y de esa forma dice que se explica las emociones.
¿Qué cosas hizo San Cono de Italia?
Algunos de los milagros que vos leíste, y hoy en día la devoción de San Cono en Italia posiblemente convoque muchísimo, muchísimo menos gente, porque, digo, las devociones populares o los santos hay de tres tipos distintos, ¿no? Es decir, de función identitaria, es decir, aquellos santos que fueron traídos por inmigrantes como una forma de mantener, que fue originalmente así como vino San Cono, es decir, lo trajeron estos inmigrantes italianos como de alguna forma mantener la relación con la aldea, la relación con aquello que habían dejado, con aquello que se habían desarraigado, era traer una parte de Italia acá. Así vino San Roque también, ¿verdad? De función taumatúrgica, aquellos que son convocados, convocados para salvar.
Pero San Cono de Florida es el único santo con número, ¿no?
Ah, con número puesto.
Sí, con número puesto.
Con número puesto. Y vamos a hablar, porque lo prometimos al principio, hemos consultado a Ludovica Esquirru. Estoy engripado, en serio, acá. Recuerda la recomendación de mi entrañable amigo Peloduro, que decía vos, tranquilo, contra la gripe, grapa. Así que cerramos el programa y voy a ello. Queríamos darle unos datos para mañana. Toma nota. Además del 3 y del 03, suele jugarse y con sólidas esperanzas a estos números asociados con San Cono. Al 7 y 07 porque suman las letras del nombre de San Cono. Al 11 porque es el número del siglo en que nació. Al 18 porque es el número de la edad que tenía al morir. Al 26 porque es el número de la calle donde se levanta el santuario. Al 50 porque es el número de la capilla. Al 72 porque en 1872 se le canonizó. Al 75 porque en el número de la manzana que figuraba en el catastro. Y al 85 porque en 1885 empezó la construcción de la capilla. Al 99 porque es la cifra que da la multiplicación de 3 por 33 la edad de Cristo. Y a los restantes números, por si las moscas.
No puedes perder.
No puedes perder.